viejos que antes. Y que no existen los conejos gigantes. Ahora que estás grande empezás a preguntar ¿qué estuviste haciendo mal? Seguro que irás por la mitad de tu vida y distinguís lo que es verdad y mentira. Te hiciste medio grande y seguís haciendo mal. Se te da por cambiar. Ya conseguiste cada respuesta por saber que lo que vale cuesta. Ahora ya estás grande y seguís haciendo mal. Se te da por cambiar. Me mareo de mirar a todos lados. No preciso más de lo que tengo a mano. La ciudad que recordás es la de antes. Los caminos que algún día transitaste. Si buscas lo que tenías, te lo advierto, no vas a hacer más que perder el tiempo. La receta de la inmortalidad, el hechizo de querer siempre ganar. La batalla eterna de la felicidad es victoria si pierde la soledad.
Y media de la mañana, seguimos aquí en la mañana del espectador. Ahora recibimos a Gonzalo Palermo.
Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo
andás? No estás solo.
Bien. No estás solo. No.
Estamos escuchando a los conejos gigantes primero y tenemos a Fede Graña leyendo la prensa local.
Anonadado porque sí. Juega Uruguay, efectivamente.
Qué sorprendido.
Sí. Yo sabía que había un amistoso contra México, pero no tenía idea cuándo era.
Eso porque no estaba escuchando el aire, ¿no? Claro, si no claro. Se hubiera enterado. Pues
estaba mirando la bici para acá, ¿o qué querés? Todo.
Igual debo decir que lo miramos por las cámaras cuando entró y quedó perplejo con las fotos, ¿no? De la entrada de los invitados.
Estaba mirando, Panchito Nolé y su orquesta, exacto. Polán. Estaba ahí en la radio del espectador.
Sí.
No, muy fuerte.
Bien, la excusa de la presencia de Fede Graña acá es, son dos. La primera es la presentación del 14 de septiembre, dentro de una semana, en la trastienda.
Ajá.
Y la otra es el nuevo lanzamiento de Los Prolijos, del cual estábamos escuchando una de las canciones. Y lo primero es, el disco salió en formatos digitales ya y el arte es un arte bastante particular, para los que lo puedan ver, les recomiendo, porque es una referencia bastante local, porque vemos ahí, bueno, es una caricatura, o una de ellas, vemos una especie de Palacio Salvo y de Torre de Antel, pero aparecen los conejos aparecen en muchas partes del nuevo lanzamiento y me pareció algo curioso porque de dónde salió toda esa idea.
¿Viste esta canción que escuchamos? Fue el puntapié inicial del proceso. La trajo don Diego Maturro, que es como una especie de inserto a la banda en este momento. Un plugin, una aplicación. porque empezó siendo un disco a dúo, ¿viste? Entre él y yo. Y entramos a pelotear canciones y esta fue la primera, la inicial, la candidata a hit. Y hoy en día, para nosotros, sigue siendo la favorita. Y yo ya arranqué a dibujar cosas, la tapa la dibujé yo, ¿viste? Uh-huh. Y entré a dibujar cosas con respecto al conejo, se me ocurrió lo del conejo King Kong ese que le están disparando, sí, las avionetas.
Claro. Abrazado al Palacio Salvo.
Abrazado al Palacio Salvo con la antena vieja que tenía el Palacio Salvo.
Claro, una cosa nostálgica.
Seguro, lo saqué de una foto de los 80 por ahí. Y la canción justamente es habla de la nostalgia de cuando éramos chiquilines, ponerle entre 10 y 15 años, una cosa así, en la flor de la juventud y de la libertad. En teoría, ambos compartimos como la misma historia de chiquilines libres y salvajes en un barrio con las patas sucias y trepados a los árboles. Entonces está como que está muy divertida esa temática a lo largo de todo el disco y le da un cacho de palo a toda la pavada cibernética hoy en día, los celulares, el Facebook, el Instagram y todas esas cosas.
¿Estás peleado con toda esa parafernalia cibernética?
Sí, o sea, en realidad estoy peleado con la realidad porque hoy en día ya se sabe que está todo el mundo para esa y está. No hay con qué darle. En definitiva, es como que lo que queremos rescatar es una lucecita de esperanza de cosas, de pavadas cotidianas que en realidad pueden llegar a ser más valiosas, ¿viste? En la vida de la gente. Ya sea una mirada, compartir un momento o lo que sea. Está todo ahí, invito a la gente a que escuche el disco. Y es muy uruguayo, muy sincero, muy. Aparte las canciones las parimos así, sin ningún tipo de filtro. Onda. Salieron como vinieron y tal. No tuvimos ningún tipo de problema con todo lo que dice ahí.
Y hay mucho humor también.
Sí, es como tragicómico.
Claro, hay ironía, quizás, claro, filtrado por ese lado.
Sí, es verdad.
Yo pensaba, no sé si podemos hablar si a esta altura, o te interesa el concepto de discos conceptuales o discos temáticos, pero quizás a lo largo de Los Prolijos han existido ciertas etapas por ese lado.
Claro, porque este disco, o sea, en realidad la reunión inicial que tuvimos con el Maturro, tuvimos horas ahí charlando, a ver qué queríamos hacer. Inicialmente iba a ser un EP, ¿no? 5 o 6 canciones. Dijimos, a ver qué concepto le podemos dar, qué vuelta, qué queremos hablar, canción, tal. Y armamos como una especie de un blog ahí de notas, claro. Donde, a ver, de qué queríamos cantar, qué temáticas queríamos abordar. Y ahí fue que se armó el concepto del disco. Y después lo del título se dio a lo último. Sí, te digo, te miento.
Sí, te digo, te miento.
Y es como pagarle una beta de humildad, porque es como que baja línea todo el tiempo el disco. Y todo el tiempo te está diciendo, no, mirá, esto está mal, esto está mal, no sé cuánto. Entonces dice, si te digo, te miento, es como una especie de, es lo que nosotros opinamos, ¿no? Es nuestra humilde opinión, o sea, 100% subjetivo, y no somos quien para andar diciendo a nadie cómo tiene que vivir su vida.
Claro,
es como que nos permitimos decir cualquier cosa, ¿eh?
Un aporte al desorden general.
Ahí está.
Claro. Y desde Ansiedad, 2011, que fue ya como solista, o el principio tuyo como solista, hasta ahora, con Si te digo te miento, en el marco de Los Prolijos, hubo varias conformaciones distintas, porque ahora Los Prolijos, en un momento fue Fede Graña y Los Prolijos,
sí.
Y bueno, Fede Graña solo, después los compositores cambiaron, ahora me hablabas de que lo hicieron a dúo con Maturro, en otra época los compositores eran distintos, es decir, han ido cambiando, ¿cómo se va dando ese tipo de transformaciones, cómo se van dando?
Y es una constante mutación, según la necesidad del momento, porque en realidad el disco iba a ser Fede Graña y Diego Maturro originalmente, pero grabaron Los Prolijos en el disco, más varios músicos invitados. Pero como que armamos una banda paralela a Los Prolijos en un principio para presentarlo y para salir a tocar, y ya en 2 meses tuvimos recontra encontrados ahí con el tema de los horarios, o se cancelaba el ensayo de uno o el del otro, o no podíamos tocar en tal lado porque ya teníamos un toque agendado con este. Entonces dijimos, ¿y si absorbemos esto? Qué sé yo, es que toquemos 5 o 6 canciones con Los Prolijos, con este gurí, y se terminó. Y así arrancó la cosa. Después el Colo, el guitarrista de nosotros, tuvo que dar un paso al costado en el proyecto, y ahí fue que el Maturro, tuvimos que pasar un par de guitarras para que tocara, y quedó, Los Prolijos con el Maturro, y presentando el disco este. Se terminó.
Claro.
Y es como que ha ido mutando la banda, ¿no?
Claro, por ejemplo, en Rústico, que es el anterior, las composiciones eran del bajista, de Nicolás Román.
Sí.
Y ahí hay como una cosa de que, como si no hubiera egos, digamos, dentro de la banda, uno siempre tiende a pensar, bueno, que están muy establecidos los roles.
Sí, entonces, ahora se está alargando a componer el baterista,
claro.
Así que imaginate. ¡El baterista! O sea.
Es un caos controlado, digamos.
Sí, el tecladista es otro que tiene abundantes canciones, pero las tiene ahí guardadas como para él. Fueron una etapa en la que dejó el laburo, un laburo zarpado que tenía, una especie de transición que hizo. Anduvo como repensando su vida y no sé cuánto. Y ahí en esa etapa compuso unas 20, 25 canciones que las tiene ahí. Fueron como parte de su terapia, ¿viste?
Claro.
Y nosotros cagó por tele, manoteamos una. Estamos tocando una de esas en vivo, y hay otra que salió en un EP el año pasado.
Y el concierto decíamos, en la Trastienda, dentro de una semana van a estar tocando. Los Prolijos de Colección es el título que le dieron a eso. En realidad no es concretamente una presentación, o va a haber una presentación del disco más adelante, y esto es, digamos, un grande hit.
Exacto, es un grande éxito, claro. De todo lo que hayamos hecho hasta el momento, que en realidad ya lo hicimos hará 5 años en el Movie Center, pero estuvimos sacando la cuenta que teníamos 3 discos menos a esa altura. O sea, 3 discos menos y 3 EPs menos. Claro. O sea, sacamos una barbaridad de cosas. Sí. Incluso ahora estamos pensando en achicar un poco porque como que nos veníamos pisando a nosotros mismos, ¿viste? Cada vez que la gente estaba empezando a absorber el material de nosotros o a familiarizarse con las canciones, no sé cuánto, pimba, ya sacábamos otro, ¿viste? Uh-huh. Entonces, como que demasiada cosa. Y vamos a pasar por absolutamente todos los discos, vamos a arrancar por La Ansiedad. Hay canciones que las tocamos solamente en la presentación hace como 7 años y nunca más se tocaron, claro, en vivo. Bueno, van a cobrar vida el viernes que viene. Nicolás el Rústico, El Pasto Azul, que es el disco de versiones de bluegrass. Uh-huh. Del rock uruguayo, va a estar presente también el EP navideño volumen 1 y volumen 2, que tenemos una canción en homenaje a Ariel Peirano, el fletero del rock. Va a pasar de todo, va a haber 800 momentos, también rescatamos momentos míticos que vivimos nosotros arriba en un escenario, que de repente no lo vio nadie, porque yo qué sé, una vuelta, cosas que pasaron por ejemplo en la sala Camacuá. Lo vieron las 150 personas, claro, que estaban ahí, pero fue una cosa maravillosa. Bueno, lo vamos a repetir. Claro. Internamente le estamos llamando Varieté Cuatridimensional al espectáculo.
Bien, bien, es el nombre informal.
Claro, porque no es solo música, ¿viste?
Claro.
Pasan cosas, va a haber un monólogo del Pablo, el tecladista, es un genio. Bien. Sorpresas, perlas.
No lo adelantamos eso todavía.
No, yo preferiría.
Sí, lo dejamos ahí.
Prefiero no quemar porque justamente la idea es que la gente vaya y que se quede cara.
Y vos mencionabas esos discos y hay una variedad musical notable. Es decir, han atravesado, uno escucha o repasando la discografía, han pasado ya no solo del rock, porque hay temas que directamente están fuera del género del rock. No han tenido problema en eso de romper, digamos, la etiqueta de o mantenerse dentro de un género. A la hora de tocar en vivo, ¿cómo se lleva eso? O sea, ¿la banda oscila dentro de un concierto? ¿En este caso va a oscilar en digamos, vértices muy distintos o van a tratar de mantener un sonido mucho más...?
O sea, sí, pasa, es un variopinto, o sea, es una merezunda. O sea, pasa de un clima a otro, incluso en una misma canción, y la instrumentación también es muy variada. Y nosotros lo tomamos como un desafío personal y también como una falta de respeto a los diversos estilos musicales. Porque si vos te ponés a ahondar así en lo que es, yo qué sé, el hip hop, ponele, por decir una cosa. No, el hip hop se toca así porque fíjate que toque el otro. Y si observás una banda hip hop, llámese AFC o 3-5, son los unos, se tocan todo y hacen eso, perfecto. Bueno, resulta que nosotros tenemos 1 o 2 hip hop.
Claro.
Lo tocamos a nuestra manera, como a nosotros nos sale, con el corazón. Y para nosotros está buenísimo y a todo el mundo le gusta, así que no hay ningún problema. Pero es como una falta de respeto al estilo musical.
Los Nieris, por ejemplo.
Los Nieris, sí, es una cumbia que yo lo había compuesto en formato balada de cantautor, como una especie de León Gieco. En homenaje a mi vieja que laburó 30 años en el INAU. Y no cuadraba, ¿viste? Entonces dije, esto, o sea, es para ellos, ¿viste? Esto tiene que ser el ritmo de cumbia. Y ahí fue que salió. Y también tremenda falta de respeto al estilo.
Y quedó marcado, pero fue una canción que estuvo bastante, que sonó bastante.
Sí, es una cumbia tocada con instrumentos de rock, en realidad, porque son 2 eléctricas, batería y bajo, o sea, y teclado.
Claro. Bien, entonces...
No hay güiro, no hay trompeta, no hay nada, ¿viste? No hay tumba, no hay ningún instrumento de cumbia tradicional, es una cumbia rock, digamos. Uh-huh. Pero quedó sonando espectacular.
Claro, bien. Entonces, repasamos la fecha, el 14 de septiembre, o sea, dentro de una semana en la trastienda, van a tener todo de Fede Graña incluido ahí, en ese concierto, un grande hits o como quieran llamarlo. 21 horas en la trastienda es entradas Red UTS y Red Pagos y Tienda Inglesa.
Sí, en Red Pagos y Tienda Inglesa con la Red Bro hay 2x1. Es un dato interesante porque te ahorras unos mangos. Quiero invitar a la gente que vaya porque va a estar buenísimo. Es el gran toque, el gran show del año de la banda. Para las personas que no conocen la banda, es una buena oportunidad de ver todo lo que hemos hecho y va a ser un toque largo. El otro día estuvimos tachando canciones, teníamos 38 canciones. Ahí está, es un disparate.
De viernes a domingo.
Nos dimos cuenta que no ha dado, porque, o sea, en definitiva, ahí en la trastienda estás parado, ¿no? ¿Viste? Sí, claro. Es como que en un momento te van a empezar a temblar las patitas. Sí, claro. Entonces empezamos a tachar canciones, porque lo hicimos como, lo pensamos como show de butaca, más, Y no, o sea, le sacamos como, le achuramos, no sé, 10 o 15 canciones, claro. Así a la carrera, quedó creo que de 26 o 27 temas. Bien. Una cosa así.
Bien, y al margen de eso, si te digo te miento, está para... Está en formato.
Está en las tiendas digitales.
Está en las tiendas digitales, o sea que lo pueden ir a escuchar ahí.
Sí, en Spotify. Para la gente más canaria, como yo, por ejemplo, le cuento que te puedes meter en Spotify y hacerte. Lo único que tienes que poner es el mail y una contraseña. Y se puede escuchar desde la compu. Hay un coso que se llama Spotify Web, que está abajo, que no te lo muestran
mucho. Está un poco escondido.
Está un poco escondido, web, sí. Pero si lo buscas es escuchar música web o online, creo que dice. Y ahí entras y tenés para escuchar todo. Sin interrupción y sin propaganda ni nada. O sea que ni siquiera hay que andar instalándose el Spotify Premium ese que te ofrece.
Perfecto. Bien, bien. Con el discurso contra Spotify y Fede Graña, no.
No, yo no estoy contra Spotify. Lo único que sí me molesta un cacho, pero bueno, tal es el formato en el que escucha la gente hoy en día música y no
pero es cierto que el reproductor web está escondido.
Está escondido
para que te descargues la app y pagues los dólares. Bueno, gracias por...
Vamos arriba, gente. Muchas gracias por la invitación.
Arriba.